Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 John 3:16 says, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen. Let's bow our heads and pray. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, vamos a ir a tu palabra y encontrar sabiduría para nuestras vidas. En medio de la incertidumbre que este año ha traído, en medio de las cosas que suceden en nuestras vidas diarias, podemos encontrar sabiduría para nuestras vidas en tu palabra. Es que te pedimos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Porque te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hemos llegado, gracias a la gracia y la misericordia de Dios, ya casi al final del año. Ya llegamos al mes de diciembre. Durante un año extremadamente difícil y que parecía interminable, hay gente que ya quiere que se termine el 2020. Sin saber lo que va a suceder en el 2021, pero ya quieren que se termine este año. Era un año que yo creo que muchos habíamos planeado muchas cosas. El 2020 parecía ser el año en que iba a ser nuestro año. Iba a ser el año en que muchas cosas iban a suceder. Hasta el nombre se veía bonito, 2020. Y entonces la gente estaba bien apuntada para hacer muchas cosas. Planeamos tantas cosas. Y planeamos todo lo que no hicimos en el 2020. Recuerdo los planes que teníamos de hacer viajes misioneros y no se nos hizo. Teníamos planes de ir a hacer escuela bíblica de vacaciones, no solamente aquí, sino en los apartamentos, y no se nos hizo. Teníamos planes de hacer tantas cosas, tal vez aún como personas, no solamente como iglesia, sino como personas. Teníamos tantos planes y no se nos hizo, como a veces decimos vulgarmente, se nos cebaron los planes. Y en ocasiones, el planear tanta cosa para el siguiente año, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero le ha robado el gozo de lo que es la Navidad. Sentimos que diciembre está corriendo rápido, nos acelera todas las fiestas, todos los regalos y todo, y ya se nos acerca el 2021 o el siguiente año y empezamos a planear. Y como que esa última semana, esas últimas dos semanas que nos encierran lo que es la Navidad, pierde un poco el gozo. No lo disfrutamos como normalmente lo haríamos. Este 2021 se ve que será un año lleno de incertidumbre, un año muy parecido al 2020 tal vez, pero por lo menos ahora sí ya lo esperamos, ¿verdad? El año pasado decíamos, no, el 2020 va a estar maravilloso. Ya este el 2021, si es un año frustrante, si es un año lleno de retos, por lo menos ya no lo esperamos, ¿no? Es un año donde vamos a necesitar seguir siendo flexibles, porque las cosas seguirán como ahora, cambiando de mes a mes, de semana a semana y, como a veces nos ocurre, de día a día. Y aunque eso en ocasiones puede ser frustrante, también creo que puede ser lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué digo eso? Porque nos da la oportunidad de hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, afanarnos menos por el mañana y preocuparnos más por lo que está sucediendo aquí y ahora. Preocuparnos más por lo que nosotros tenemos delante de nosotros en este momento. ¿A qué me refiero? Que durante la Navidad, en lugar de preocuparnos tanto por lo que sucederá en el 2021, debemos seguir adquiriendo, como hemos estado hablando ya por más de dos meses, sabiduría para nuestra vida. En este caso, adquiriendo sabiduría directamente de la fuente de sabiduría, Cristo Jesús. Colosenses 2:2-3 nos enseñan que en Cristo está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primera a los Corintios 1:23-24 también declara que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que viendo el ejemplo de Jesús en la Biblia y lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros, desde venir humildemente como un niño hasta obedientemente estar dispuesto a morir en la cruz, debemos no solamente estar agradecidos con Él por sus acciones, sino que también debemos de aprender a imitarlas. As we get to this end of year, as we get closer to Christmas, as we get closer to next year, it feels like we're almost there, like we almost made it. It's like when everybody was thinking 2020 is going to be the best year, it's like 2020 vision, it's going to be the perfect year, and then all of a sudden, everything was turned upside down for us. We had so many plans, not only personally, but we had plans as a church, and all of a sudden, things got flipped upside down. We were expecting so much of this year, and it just kind of went downhill. We were planning things as a church. I remember we were planning mission trips that didn't happen. I remember vacation Bible school plans that didn't happen, and so many things. And again, and 2021 seems to be that it's going to be a very similar year, except that at least now we can expect it. See, 2020 seemed like it was going to be the perfect year. We already know 2021 is going to be full of challenges. We already know that there's hardships coming. And at least we can get kind of ready for it. And it can seem kind of frustrating, but at the same, like we can't really make plans because we're going to stay flexible. We're going to have to stay flexible, not only as a church, but as people, because everything changes like month to month, week to week, day to day. And so it can be frustrating because we can't really make plans. But at the same time, it could be the best thing that could happen to us. Because we could finally do what Jesus had told us to do over 2,000 years ago, which was that he said, do not worry so much about the tomorrow, worry about today, because every day has its own set of troubles. Let us not worry so much about tomorrow, so much about 2021, but let us worry about what we can learn today, what we can start to do today, what God wants to teach us today, as we're talking about, and we've been talking about the last 2 months, wisdom for our lives. What is it that God wants us to learn? What is it that we've been seeing in chapter 3, verse 16 of multiple books? We get to this one, and this is one where we learn straight from the source of wisdom, the fountain of wisdom, which is Jesus Christ. Colossians 2:2-3 teaches us that Christ is in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. 1 Corinthians 1:23-24 also declare that Jesus Christ is the power of God and the wisdom of God. So if we want to acquire wisdom for our lives, we got to go to the source, and that is Jesus Christ. We got to see what he has done. We got to see what kind of example he has set for us, and not only be admirers of it, not only be thankful for it, but also understand what it is that he wants us to imitate. What is it that he wants us to do like he did? La semana pasada estudiamos Juan 3:16 y esta semana estamos estudiando Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 nos recordó la esencia de la Navidad. Que Dios amó y por tanto dio. Dios amó y como resultado Él dio. Dios amó tanto al mundo que el resultado fue que Él dio a su único Hijo para dar salvación y vida eterna a aquellos que creyeran en Él. Jesús es la mayor demostración del amor de Dios. Y eso implica grandes cosas para aquellos que decimos ser discípulos de Cristo. Aquellos que nos llamamos seguidores de Cristo. Si verdaderamente vamos a llamarnos seguidores de Cristo, tal vez usted no se llame a sí mismo, soy un seguidor de Cristo, pero si usted le preguntan, ¿es usted cristiano o no? Usted lo más seguro es que si lo es, va a decir, sí, sí soy cristiano. Si por lo menos usted cree que es cristiano, usted va a decir, sí, sí soy cristiano. Eso es mi esperanza, que usted no le da vergüenza, que si usted le preguntan, ¿usted es cristiano? De decir, sí, sí soy cristiano. Y lo que la palabra cristiano significa es un seguidor de Cristo, alguien que se identifica con Cristo, alguien que imita a Cristo. Un imitador hace lo que la persona imitada hace. Y a nosotros nos toca hacer lo que Jesús hizo. O dejémonos de llamarnos cristianos. Si no vamos a hacer lo que Cristo hizo, no digamos que somos cristianos. Podemos decir somos fanáticos, somos fans de Cristo, somos fans de Cristo, somos simpatizantes de Cristo. La semana pasada hablábamos de Nicodemo, ahí en Juan 3, y Nicodemo era un simpatizante de Cristo. Él va y le dice, oh, nosotros entendemos que tú vienes de Dios, porque no cualquiera puede hacer lo que tú haces. Era un simpatizante, pero nunca lo vemos seguir a Cristo. Y en la vida podemos ser simpatizantes de Cristo. Podemos venir a la iglesia domingo tras domingo y ser simpatizantes de Cristo, ser fans de Cristo. Pero si no somos, si vamos a llamarnos cristianos, tenemos que actuar como Cristo actuó. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Así es que veamos, y es lo que vamos a estar viendo hoy, qué es lo que nos dice Juan en esta carta a los que ya hemos creído en Cristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer para estar imitando, para ser seguidores, para ser discípulos de Cristo? As we studied last week, we studied John 3:16, the greatest display of love. It was Jesus Christ when he was sent from God the Father. The greatest display of love is that God loved, therefore he gave. That's the whole idea of last week's message. That because God loved, the result was that he gave. He loved the world so much that he gave what was necessary to be reconciled with the world, which was to give his own son, the one that was just like him, to pay the price for our sins. That was the greatest display of love that we can have. John 3:16. If we talk about Christmas, that is the center of the Christmas message, that God loved, therefore he gave. And so if we're going to understand this, we also need to understand that if we're going to identify ourselves as Christians, there is a lot of things that we must understand about Christianity, that becoming or being a Christian is not just about coming to church every Sunday. That's being a fan of Christ, that is a sympathizer of Christ, but that's not being a Christian. See, throughout history, there's been many people that sympathize with Christ. Thomas Jefferson. You probably heard about him and the Bible. I don't know if they still teach these things in school, but Thomas Jefferson was a man that he had his Bible. And he believed a lot of the stuff that the Bible said to be true and to be something that people ought to follow. He thought the Ten Commandments was great. He thought that all these things were great, but the miracles, not so much. So he actually cut the miracles out of his Bible. And so he had the book of the Bible and the story of Jesus as a great reminder of how we should behave. So he was a great sympathizer of Jesus, but not so much what I would call a Christian. Because see, becoming a Christian, it means that you are a follower of Christ. You're an imitator of Christ. You're a disciple of Christ. And what a disciple, an imitator, a follower does is to actually follow behind the person that they are to follow. Private investigator, if they are hired to follow someone, they're going to go to the places where the person being investigated goes. They're going to trace every step. They're going to go right where they went. And if we call ourselves followers of Christ or Christians or disciples of Christ, whatever you call yourself, if you identify yourself with Christ and as a Christian and as a follower, then you must imitate him. I must imitate him. I must try to be more like Christ every day. And so if we want to see what Christ does or what he did, then we just go to the source, which is the Bible. And so 1 John teaches us what it was that Jesus did and what we ought to do as well. So that's what we're going to be studying this morning. Lo primero que Juan nos dice que hizo Jesús, o que nos conecta con esta idea de ser imitadores de Jesús, es esto. Dice que en esto hemos conocido el amor. Conocemos el amor de Dios. Conocemos no por adquisición de teoría, sino por experiencia propia. Hay muchas cosas que yo conozco, no por experiencia propia, sino por teoría que he adquirido. Yo sé que un tubo con dos alas en los lados le ponen un cierto combustible, un cierto tipo de motores, y eso le llamamos un avión. Ese avión se levanta y yo sé que ese avión vuela. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Qué se necesita para que ese avión vuele? No sé exactamente. Sé dónde está África, porque lo he visto en un mapa, pero nunca he estado, nunca he experimentado África y el resto de los continentes. Ese es conocimiento adquirido. Pero yo conozco a mi esposa. Yo conozco el amor de ella. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. Conozco a mis hijos porque he experimentado vivir con ellos. Conozco a Dios, conozco a Cristo porque he experimentado el amor de Él. Eso no es teoría. Eso no es porque lo leí en la Biblia, es porque lo he experimentado en mi vida. Es porque he experimentado el perdón de Él. No solamente es porque lo he adquirido ese conocimiento, porque he leído que Dios perdona, porque me lo ha dicho la Biblia, sino porque yo he experimentado el perdón de Dios. Y cuando Juan está hablando de que en esto conocemos el amor de Dios, no es solamente conocerlo según lo que dice la palabra de Dios, es porque lo hemos experimentado. Eso es verdaderamente conocer el amor de Dios, haberlo experimentado. Si usted un día hizo la decisión de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, lo más seguro es que usted lo hizo, no por obligación, no porque lo presionaron, sino porque usted experimentó el amor de Cristo. Y dice él, en esto hemos conocido su amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hemos experimentado el amor de Cristo, no solamente porque lo hemos visto en la Biblia, sino porque entendemos lo que Él hizo. Que Él estuvo dispuesto a ser obediente. No solamente estuvo dispuesto a ser obediente en esos últimos días, cuando fue lo que celebramos como la Pascua, cuando fue el crucificado, sino él estuvo dispuesto a ser obediente desde que Dios le dijo, tienes que dejar tu trono aquí en el cielo y tienes que bajar allá a la tierra con la bola de pecadores que no quieren nada que ver conmigo. Con la bola de personas que te van a ignorar. En esto conocemos el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. En que Él estuvo dispuesto a obedecer. Hemos conocido el amor. Y cuando Juan habla acerca del amor, se refiere a un amor en su más pura expresión. El amor ágape, ese amor que no espera nada a cambio. Un amor que ama porque es su naturaleza. Hemos conocido ese amor, el amor más puro. Un amor dispuesto a darlo todo. Ese amor se demostró cuando Él puso su vida por nosotros. Filipenses 2:8 nos dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Cristo al morir en la cruz, sin merecerlo nosotros, nos muestra el amor en su más pura expresión. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y solo los que hemos creído en Él como el Señor y Salvador hemos conocido su amor de esta manera. Un día reconocimos el gran amor que Dios tiene para nosotros y respondimos poniendo nuestra fe en Cristo para salvación. Nunca debemos de olvidar ese día. En medio de la oscuridad, un día vimos la luz. Aún recuerdo, no le dije a la hermana, pero lo voy a decir. Aún recuerdo cuando teníamos bancas aquí y un día entró la hermana con Arno y se sentó en una banca y ella escuchó el mensaje y ella recibió el amor de Cristo y ella lo experimentó, ella conoció el amor. Y un día seguramente esa fue nuestra experiencia para cada uno de nosotros. Un día conocimos el amor de Dios. Y cada uno de nosotros, yo creo, nos acordamos un poco de cómo conocimos el amor de Dios. Cómo alguien nos dijo, necesitas conocer el amor de Dios. Necesitas reconocerlo como tu Señor y Salvador. Y nosotros dijimos, sí, quiero hacer esa decisión. As we are looking at 1 John, the first thing we see is that he tells us, this is how we have come to know love. This is the first phrase that John says here. This is how we have come to know love. And as he talks about knowledge, he's not referring to things that you learn from a book. See, there's many things that we can learn from a book. We can learn where China is. Even if you've never been to China, you know where China is because you've seen a map and you know where China is. You know where Africa is because you've seen it on a map. You've never been there, but you know it. You know that it takes fuel for a car to run. You don't know how it happens. You may not have ever even driven, but you know those things. It's knowledge that you acquire. But John is not referring to that kind of knowledge. He is referring to the kind of knowledge that you have experienced. So you have experienced love from your children or your parents or your friends. Those things you have experienced because you have felt them. You have been there. And if you're a Christian, you experienced the love of Christ one day when you understood the message. When somebody shared the message, either from up here or your Sunday school teacher or your friend, someone shared to you, you know, you really ought to make a decision for Christ. And you said, you know what? I really should. And you pray that prayer and you believe and you put all your trust. And you probably even remember how it happened because you experienced it. You see, I've experienced the forgiveness of God. See, I can read about the forgiveness of God, and I can know about the forgiveness of God. I can read the Bible front to back, and I can find multiple experiences of people being forgiven. And I know that God is a forgiving God. But you know how I really know the forgiveness of God? Because I have been forgiven by God. I know His forgiveness because one day I asked Him to forgive me for my sins, and He saved me. Because many times when I have messed up, I have come to Him and I said, God, I know I don't deserve it, but please forgive me. And guess what? I know that He forgave me. When I've been to the point where I've almost lost everything, and I've asked, God, please help me. Please forgive me. I know that He has forgiven me because He has restored my life. See, that's the kind of knowledge that John is talking about when he says, and we know, this is how we know. This is how we have experienced the love of God. And that He laid down His life for us. Not only that He came and died for us, but He laid His whole life for us. And later on, we're going to talk a little bit more about that, but we ought to understand that dying for someone and laying our life for someone is not the same thing. See, it says that Jesus laid down His life for us. Jesus laid down His life for you. He made that choice to show His love. He showed His love for us in that He gave His life in His obedience, just like Philippians 2:8 says, to death and death on the cross. This is how we know what love is, that Jesus Christ laid down His life for us. See, you might have read it. If you're not a Christian, you probably have read those words, or someone might have said those things to you. But it is not until you actually make a decision to let Him be your Lord and Savior that you actually will know it, that you will actually experience it. See, one day, if you're a Christian, you probably remember that day when you were rescued by Jesus, when you met Jesus, when it was all dark around you, and all of a sudden you saw light. I remember some of the people that have walked in, head down, like they had nothing better to live for. They have sat down, and a message is preached. They're invited to ask Jesus into their heart, and they stand, and they make that decision, and their life's changed. That is a person who has experienced the love of Christ. But then what happens? What does John tell us that ought to be happening? ¿Qué es lo que Juan dice entonces que debe suceder con nosotros? Bueno, nos dice que nosotros tenemos una deuda. Como consecuencia del amor de Dios, nosotros debemos de responder de igual manera. Debemos de imitar a Cristo. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y a veces la palabra debemos la vemos como una obligación. Pero el sentido de esta palabra es una deuda, debemos, o sea que tenemos una deuda con Dios. Es una palabra que no solo habla de una obligación, sino de una deuda. Estamos endeudados con Dios y es una deuda que nunca le podremos pagar a Dios. El hecho de que Él nos salvó, nunca se lo podremos pagar. El hecho de que Él nos transformó. El hecho de que Él nos sacó del infierno, de las garras del infierno. El hecho de que Él nos promete vida eterna. El hecho de que Él nos promete estar en el cielo. Nunca lo podremos pagar. Es una deuda que tenemos que nunca podremos pagar. Pero hay algo que nos dice Juan que sí debemos hacer, que es parte de esa deuda. Y nos dice que como seguidores de Cristo, quienes hemos recibido el perdón, necesitamos entender el gran costo de nuestro perdón. Dios nos ha perdonado mucho. Lucas 7:47, Jesús dice que aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Pero si somos honestos, si en realidad pensamos todas las cosas que Cristo nos ha perdonado y todo lo que Él nos perdonará, si pensamos en que Dios nos ha perdonado mucho y muchas veces, nuestro amor en respuesta debe de ser un amor grande. Al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, lo que debe de suceder, el resultado natural debe de ser amar mucho. Piense usted en cuánto Dios le ha perdonado. Tenemos una gran deuda con Dios, una deuda que solo se puede pagar o que solamente se puede corresponder con nuestra vida. No porque le podamos pagar a Dios, nunca le podremos pagar a Dios lo que Él hizo por nosotros. Pero la expectativa de Dios es que los que nos llamamos cristianos, que por amor y por agradecimiento respondamos imitando a Cristo, pagando con nuestra vida. See, we are in debt. See, when someone pays for you, then you kind of are in debt to them. I mean, that's in any part, in any way that you think about it. Somebody invites you to eat, or somebody pays your rent, or somebody makes your car payment, whatever. You're kind of in debt to them. And when Jesus pays for all of your sins, you are also in debt. And John tells us this is how we have come to know love. He laid down his life for us. We should also lay down our lives for our brothers and sisters. The New International Version is a little bit closer translation to the original Greek, where it says, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. We ought to. This word ought, it's connected to the word owe. See, we owe God something. We owe Him our salvation. We owe Him the forgiveness of our sins. We owe Him. And therefore, we ought to respond with our full devotion to Him. It's not just an obligation, but it is a response of gratefulness. It is a response of love because of how much we have been forgiven. Luke 7:47 says, whoever has been forgiven little loves little. I think sometimes we love God little because we don't understand how much He has forgiven us. Because if we truly understood how much He has forgiven us and how much He will forgive us in the future, for all the mess ups we're going to continue to do, we would love him much. See, whoever has been forgiven little loves little. But truth of the matter is, if we think about everything that we've done, everything that God has forgiven us through Jesus Christ for, every mess up, the things that are public and the things that are private, the things that everyone can see and the things that no one else knows but you. If we think about how much he has forgiven us, we would love him very much. And as a response, we ought to love. We owe it to him to love our brothers and sisters. It is a debt that we have that we will never, ever be able to pay. We will never, ever be able to pay what Jesus Christ did for us. Because if we could pay for ourselves, God would have had us do it. The whole point of Jesus coming is that we could not pay our own debt. So Jesus came. God loved, therefore he gave his son. And Jesus came because we couldn't pay our own debt. So the expectation of God is that as a response of love and thankfulness, we ought to lay our lives for one another. We ought to lay our lives. Esa deuda solamente se puede pagar con la vida o solamente se le puede responder con la vida. No hay manera de pagar la deuda, pero por lo menos podemos responder con nuestra vida. Poner nuestra vida no solo habla de estar dispuestos a morir por nuestra fe o por nuestra iglesia, por los hermanos. Dice que debemos nosotros de... Dice, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y a veces pensamos, oh no, pues eso sucede en lugares lejanos donde la gente muere por sus creencias. Estaba leyendo un artículo donde dice que en la India y en China les están diciendo que tienen que negar su fe si quieren recibir prestaciones del gobierno. ¿Quieres recibir seguro médico? Tienes que decir que no eres cristiano. O te mueres. Lugares en África, en Sudamérica, donde la gente se está muriendo porque no quiere abandonar sus creencias en Cristo. En la historia hemos visto muchos mártires dispuestos a morir por su fe. En la Biblia encontramos mártires. Gente dispuesta a morir por lealtad a Cristo. Pero lo que Juan nos está diciendo no solamente es estar dispuestos a morir los unos por los otros, sino a poner toda nuestra vida los unos por los otros. Poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entendamos que cuando Jesús dio su vida, no solamente vino a morir. O sea, si hubiera sido así de, no fácil, pero así de fácil, él hubiera venido como adulto durante la semana de Pascua, hace enojar a los fariseos, lo crucifican, paga por nuestros pecados y ya. ¿Okay? Jesús murió por nosotros. No, dice que Jesús puso su vida por nosotros, que es muy diferente. ¿A qué me refiero? A que él vino, él dio su vida en que estando él en el trono, dejó el trono por venir a la tierra por nosotros. Dejó la corona y el servicio de los ángeles por venir y servirnos a nosotros, por lavar los pies de sus discípulos. Vino de un cielo perfecto a una tierra imperfecta. Dejó la corona de rey para nacer en un humilde establo. Dejó su reino donde le servían para venir y servir. Vino a su creación para ser castigado y asesinado por su creación, para rescatar a su creación. Eso es dar la vida por alguien. No solamente el día en que él murió, sino los más de 30 años que él vivió entre nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. No solamente que estemos dispuestos a morir los unos por los otros, sino que estemos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Aquellos que ya lo son y aquellos que lo serán. Hebreos 12:2 nos dice la razón por la que Cristo hizo esto. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por lo que él sabía que venía después de su sacrificio, la salvación para los que iban a creer. De igual manera, nosotros que nos decimos seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos, los que ya lo son y los que lo serán. Estar dispuestos a sacrificar de nuestra vida, de nuestros recursos, tiempo, talento y tesoro, por amor, para imitar a aquel que nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio, comparte un tratado, comparte un folleto. Cuando alguien está pasando por un tiempo difícil en tu trabajo, en tu escuela, ora por ellos en ese momento. Ven y sirve en el templo. Siempre hay cosas que hacer. Cada semana nosotros, si usted va al baño, si usted hace cualquier cosa, ve los recipientes de la basura y eso se pone la basura, y atrás hay basura y esa basura se vacía cada semana y alguien tiene que sacar el bote de la basura. ¿Usted sabía que hay alguien que viene cada semana fielmente a sacar la basura? Que cada sábado y domingo están aquí ensayando un grupo para dirigirnos en adoración. Que hay gente que limpia el templo. Que por los últimos 6 meses nos han estado ayudando los hermanos ahí atrás a recibir gente. Sin decir, ¿por qué nadie más lo quiere hacer? ¿Por qué nadie más viene de voluntarios? Porque ellos están dando su vida por sus hermanos. No se diga de los maestros y las maestras de escuela dominical, las personas en medios que hacen los videos para los niños, el boletín, o hasta los que están cambiando las pantallas o mandándonos por internet. Eso es estar dando la vida. Estar poniendo nuestro tiempo, invirtiendo para que nuestros hermanos reciban un beneficio. Estar siendo fieles en los diezmos y hacer sacrificios para las ofrendas especiales. Ya los puse. Ah, no sé si ya se dieron cuenta que ya nuestra hermana Laura puso. Porque ya empezaron ustedes con sus ofrendas. Cada una de esas que dice Lottie Moon es una persona o una familia que está dando su vida por sus hermanos, por los que ya lo son y los que lo serán. Todo eso es parte de poner nuestras vidas por nuestros hermanos, los presentes y los que se han de convertir. Eso es lo que Jesús nos enseñó cuando vino entre nosotros y es lo que se espera de nosotros que decimos ser cristianos. See, as we talk about paying our debt or responding in kind to what Jesus has done for us. See, he says that we ought to lay our lives for our brothers and sisters. And as we think about laying down our lives, we got to understand this, that dying for someone and laying down your life for someone is not the same thing. It sounds similar, but it's not the same thing. See, dying for someone, it happens, and it unfortunately it continues to happen. We've seen martyrs throughout the Bible, we've seen martyrs throughout history, and we still have martyrs, people who are willing to die for their faith. This week I was reading an article that in China and in India, if you want to use government benefits, you have to deny your faith. You cannot say, I am a Christian, and receive medical help. They say, you want medical support? Say that you are not a Christian, or you'll die. People continue to die for their beliefs. People continue to die for those things. But laying down your life is different. See, Jesus didn't only come to die for us, he laid down his life for us. And what makes it different is that he didn't only come through like Easter weekend. He didn't just come down, made some people angry, have them crucify him, and die for us. See, he left his kingdom, his perfect heaven throne, to come to an imperfect earth. He left a kingdom where he was wearing a crown to come and be a little baby born in a humble stable. He left a kingdom where he was served by angels to come and serve and wash the feet of his disciples. He came to his creation to be punished and killed by his creation to save his creation. And Hebrews 12:2 tells us why he did this. He says, for the joy that lay before him, he endured the cross. For the joy of knowing what would happen after his sacrifice, being able to save all those who believed, he came. He laid down his life. For over 30 years, he came and laid his life all the way to dying for us. And in the same way, we ought to respond the same way. We who call ourselves believers and followers of Christ should lay down our lives for those who are our brothers and sisters, those who are and those who will be. Be willing to sacrifice of our lives, our resources, time, talent, and treasure out of love to imitate the one who saved us all. How do you do it? Share the gospel. Tell others. Share with them a pamphlet. Share with them a tract. Share with them a Bible. Pray for them. Pray for, if you see that someone's struggling, go and pray for them. Come and serve. There's always things to do here at church. I mean, from the person that you never see that takes out the trash weekly. The people that come and practice for hours before you come and worship. The people who are sitting back there and who have been doing it for the last 6 months and have never complained, have never said, how come nobody else volunteers? See, that's what laying down your life is all about. Not to mention Sunday school teachers, adults, and children. People who are making those videos week after week. People who make the bulletin week after week. See, that's putting your life down. The people who are up there instead of being down here, that's laying your life down for your brothers and sisters. When you serve one another, all for our brothers and sisters who are here and who will be. That's what we ought to do. That's what Jesus taught us, that he laid down his life and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. That's the response. That's the only appropriate response to what Jesus has done for us. Primera de Juan 3:16 nos recuerda que hemos conocido el verdadero amor por medio de Jesús. Y a causa de eso, nosotros como seguidores e imitadores de Cristo, debemos demostrarles el amor a nuestros hermanos presentes y futuros. 1 John 3:16 reminds us that we know, that we have experienced true love through Jesus. And because of that, as followers and imitators of Christ, we ought to share love with our brothers and sisters in Christ, present and future. Pensando en la esencia de lo que es la Navidad, lo que hemos hablado que es la esencia de la Navidad, que Dios amó y por tanto dio, ¿cómo lo imitarás? No solo esta Navidad, sino de aquí en adelante. ¿Qué harás en respuesta al sacrificio de Jesús? Dice el himno, Jesús es mi Rey soberano. Dice, Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. No hay manera en que podamos pagarle a Dios por tanta bondad para nosotros. No hay nada que podamos hacer que sea equitativo a lo que Él hizo por nosotros. Pero en respuesta al gran amor de Dios por medio de Cristo, el regalo que celebramos esta y todas las Navidades, debemos imitar a Cristo. ¿cómo lo imitarás tú? See, as we think about the essence of Christmas, as we focus on the essence of Christmas, as we remove everything else that Christmas is not about, we only focus on the essence of Christmas, which is that God loved and therefore he gave. How will we follow? Not just during Christmas, but from here on. How will we respond to the sacrifice of Jesus? There's an old hymn called Jesus, My Lord and My Savior. It says, the last stanza says, oh Lord, what could I ever give you to thank you for your love for me? To serve you is all that you asked me. To give you my heart is your plea. Then here is my heart, Lord, I give it to live in the power of your spirit. And I will rejoice, and I will rejoice in you. See, there is no way that we could ever pay for what he has done for us. There's nothing we could ever give him to thank him for our love for us. All that he asks is that we serve him. There's nothing that could equal what he did for us. There's no way that we could do something that says, okay, God, my debt is paid. This is what I will do for you. And then my debt is paid. Then I will owe you nothing. There is never going to be anything that we could ever do that will actually pay off our debt. But as a response for his great love through Jesus Christ that we celebrate every year on Christmas Day, we celebrate his coming, we celebrate the laying down of his life, how will we respond? What will we give? Como dije al principio, Juan está hablando. Aquellos que ya somos creyentes, aquellos que decimos que somos cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la salvación que Cristo nos provee por medio de su sacrificio en la cruz. Tal vez aquí hay una persona que al pensar en todo esto dice, la verdad es que yo no lo he experimentado. No he experimentado ese amor. No he experimentado ese sacrificio de Jesús por mí. Lo he leído, me lo han dicho desde que era niño. Me han contado acerca de cómo él vino y lo pusieron en una cruz. Pero nunca he experimentado verdaderamente ese perdón. Hoy es el día. Hoy es el día para entender lo que Cristo hizo y que lo puedas experimentar. Que él vino a morir, él vino a hacer algo que, como dije, no lo podíamos hacer nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos pecado y por tanto hemos estado separados, distanciados de un Dios que nos creó con el propósito de tener una relación personal con nosotros. Y a causa de nuestro pecado, no solamente hemos sido separados de él, sino que tenemos como destino el infierno, un castigo eterno. Pero el regalo de la salvación de Cristo está ahí para nosotros. No hay ninguna otra manera de escaparnos del castigo, excepto experimentar el perdón de Dios. Decirle, yo quiero que me perdones. Confieso que soy pecador y quiero que me perdones. Te pido que me perdones y que Cristo entre en mi corazón y tome el control de mi vida. Que sea mi Señor y Salvador y que cambie todo. Hoy es el día para comenzar una relación personal con el Rey del Universo. Toda persona que rechaza esto debe entender que no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra y que es urgente que nos reconciliemos con Dios. You see, as I said at the beginning of the message, this is for those who actually are followers. This message was really for those who call ourselves followers of Christ, Christians, disciples of Christ, whatever you call yourself. But see, there might be some people in here, children, youth, adults, who as I think, as we go through all this and you think, Well, you know, I've never actually experienced that. I mean, I've been coming to church for a long time. As a kid, I heard about Jesus and being on the cross and everything. But so I know about it, but I don't actually know Jesus. I haven't experienced what the preacher was talking about. Today is the day to experience that. Today is the day in which you can say, I want to experience that. I want to experience forgiveness. I want to experience a life change. I want to experience Jesus in my heart. I want to know what that means. If you have not made that decision, today is the day to do it. Because we all deserve, because of our sins, because of our wrong decisions, not only to be separated from God, but to actually end up with eternal punishment in hell. But Jesus paid for our rescue. Jesus paid our ransom. But you have to experience it. You have to ask Him and say, Lord, I know that I'm a sinner. And I don't want to be I want to repent from my sin. I want you to change my life. I want you to come into my heart and be my Lord and Savior. If you have not made that decision, I invite you to make that decision today. Because if you don't make that decision, you are in fact rejecting that gift. And there's no other way to save yourself from punishment except Jesus. And you never know how much time you will have to make this decision. So I invite you. It is urgent that you reconcile yourself with God as soon as possible. And so I want to give you a few, maybe a minute or so. If you have not made that decision, but you want to make that decision today, I invite you to bow your head. Stand up. And then we can pray. Si usted nunca ha hecho esa decisión, yo le invito a que tome esa decisión hoy. La decisión más importante de toda su vida, la que transformará no solamente su vida, sino su eternidad. Si usted no ha tomado esa decisión, mientras está la música tocando, voy a dar más o menos un minuto, y le invito a que se ponga de pie. Si usted está con nosotros por el internet, envíenos un mensaje si usted quiere tomar esa decisión. Y nosotros estaremos en contacto con usted. Para que usted pueda tomar esa decisión. Vamos a inclinar todos nuestros rostros. A esperar unos cuantos segundos. Último canto decía, si moriste para amarlos, yo también. Para aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos recibido a Cristo, esa debe de ser nuestra oración. Que si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida, nosotros también debemos de hacerlo. As the last song said, if you gave your life to love them, so will I. That ought to be a response. That's the only appropriate response to what Jesus did for us. If He gave His life to love those that He saved, our response should be, so will I. So will I. I will give my life. I will give my resources. I will give my time. I will go. I will share. I will tell. Es ese último canto, yo también. Y esa debe de ser nuestra respuesta. Yo también. Yo iré. Yo obedeceré. Yo compartiré. Yo anunciaré. Yo daré de mis recursos. Yo también. Yo dejaré mi comodidad. Yo también. Es que al terminar este servicio, en reconocimiento a lo que Cristo ha hecho, nuestra respuesta debe de ser: yo también. As we finish today's service, let that be our response. If you did all those things, if you laid down your life, so will I.